Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estación Posgrado. Los saluda Jesús Arrué. Y el día de hoy tenemos un programa especial. En el segundo bloque nos acompañará una de las ganadoras del fondo, Margaret McNamara. Y bueno, en el primer bloque tenemos a Pablo Vilela. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por haber venido. Pablo, para los que no saben, es el primer doctor en física por la PUC. Entonces, felicitaciones. Y bueno, justo él ha sustentado tesis el 18 de junio del 2015 y obtuvo calificativo de sobresaliente por unanimidad. ¿No es así? Y bueno, vamos a presentar primero a Pablo brevemente. Él, antes de ser doctor en física en la PUC, también fue, bueno, es magíster por la PUC también. Y bueno, actualmente se desempeña como docente del Departamento de Ciencias. En el 2012 ha sido ganador del premio al reconocimiento a la investigación, el cual, bueno, la investigación que es Stability of Fronts in the Kuramoto-Sivashinsky Equation Advanced by POSIU, ¿puede ser? Sí. Flow, ha sido publicado en el Physical Review E, ¿no? Uh-huh. Que es una revista indexada.
Así es.
Y bueno, sus áreas de interés son la investigación en sistemas complejos y la dinámica no lineal, que también es, creo, el tema de tu tesis de doctorado, ¿no es así? Uh-huh. Y bueno, como ya mencionamos antes, es el primer doctor en física por la PUC y la idea es que este sea un primer paso para que sigamos sacando adelante a más personas que tienen esta vocación por la investigación, sobre todo en el ámbito de la física, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos, Pablo, bueno, más allá de cómo, cuál ha sido la repercusión una vez que has sustentado tu tesis, que ha tenido calificación de sobresaliente, ¿cómo así te animaste a postular al doctorado? ¿Cómo ha sido toda esta experiencia que ha durado cerca de tres años, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, ¿qué ha culminado finalmente en la sustentación y la obtención del grado del doctor?
Bueno, en realidad todo esto empezó 4 años atrás, cuando me animé a añadir a mi rol docente el de investigador. Y justo ese mismo año abrían el doctorado en física en la Católica, cuyo objetivo es formar investigadores de alto nivel. Entonces me inscribí y bueno, para ello la plana docente que cuenta el doctorado en física es de primera, ¿no? Todos los profesores son doctores de universidades extras de prestigio. Y en mi caso me animé por la línea de investigación que corresponde a la dinámica no lineal y sistemas complejos, cuyo líder, entonces con él he trabajado durante todos estos años hasta obtener el grado de doctor.
Decidieron esto asesor, ¿no es así?
Así es, asesor de tesis. Y actualmente también soy parte del grupo de investigación, que él es el grupo, el grupo se llama Dinámica No Lineal y Sistemas Complejos.
El grupo justamente también está inscrito en el Vicerrectorado de Investigación, ¿no
así
es así?
Así es.
Y bueno, dada tu experiencia como docente acá en la PUC, tal vez ya estabas familiarizado con los docentes, ¿no? Con la plana de profesores que iban a dictar en el doctorado. Tal vez eso facilitó que te decidas por estudiar un doctorado en la PUC. ¿Tuvo alguna influencia?
Bueno, en realidad sí, porque en realidad uno quiere, o sea, como físico uno siempre busca investigar, ¿no? Entonces el área que justamente quería desarrollar se abrió con el doctorado. Uh-huh. De lo contrario hubiera tenido que emigrar a otro país para poder realizar mis sueños, que es de justamente continuar con la línea de investigación.
Ya, en este caso decidieron como asesor de tesis. ¿Ya lo conocías previamente?
No, recién ahí lo conocí.
Recién cuando ingresaste al doctorado.
Así es.
Y tal vez en tu experiencia como docente, ¿has conocido algún otro docente que también tenga esa vocación por esta línea de investigación? Y tal vez te aconsejó postular al doctorado acá, que se iba a abrir esa línea.
No, en realidad ya eso lo hice por mi parte. Sí.
Ya, bueno. Uh-huh. Y a ver, más allá de haberte decidido por la PUC, ¿no? Y no, tal vez buscaste también en el exterior alguna posibilidad de estudiar un doctorado en física. La pregunta es, ¿por qué te inclinaste por la PUC?
Bueno, en realidad, básicamente es porque en mi caso yo tengo familia, entonces uh-huh. moverme con familia es más complicado. Mi hijito ya está en el colegio, mi esposa trabaja también, entonces es un poco más complicado.
Ya.
Y ahora que el mundo está globalizado, uno, por ejemplo, puede abrir páginas de otras universidades y puedes buscar el tema que te interese y comenzar a estudiar. Y bueno, si tienes la facilidad, por ejemplo, del inglés, es mucho más sencillo. Y en mi caso, por ejemplo, lo del inglés me ha ayudado bastante porque, bueno, en física en realidad las últimas publicaciones son en idioma inglés. Y entonces con eso yo he tenido que hacer la tesis, redactarla en inglés y después sustentarla también en inglés, algo que no tenía al principio planeado, pero lo hice. Y eso es porque uno de los jurados era el externo, Joseph Wilder, de la Universidad de Akron, Ohio, Estados Unidos, él justamente es el experto externo que leyó la tesis y dio el visto bueno, ¿no?
Ahora, esta sustentación ha sido algo, digamos, novedosa, porque bueno, aparte que hicieron una nota en .edu, vimos que fue por videoconferencia también con esta persona que mencionas, ¿no? Uh-huh. Y justo también fue en el Complejo de Innovación Académica, que es, bueno, el edificio que acaban de inaugurar casi a inicios de año, ¿no? Entonces, debe haber sido algo distinto, ¿no? Comparado a la sustentación tal vez cuando tuviste el grado de magíster.
Sí, efectivamente, así es. Bueno, el complejo, ¿para qué? Es espectacular. Y después el nivel a la hora de explicar, o sea, sustentar la tesis y después responder las preguntas, pues yo me sentía en una universidad extranjera, o sea, realmente de prestigio y hablando en inglés, ¿no? Claro. Y mediante la videoconferencia respondía a sus preguntas y también, bueno, las preguntas eran de bastante nivel, ¿no?
Bueno,
y al igual que todo el jurado que también participó del lado de la PUC, ¿no?
Claro. Hay que resaltar algo que es bien importante y bueno, creo que siempre se ha resaltado en la mayoría de programas que hemos tenido hasta la fecha, y es que el inglés es un requisito, ya no debería ser como un prerequisito, ¿no? Sino un requisito básico para poder tener estudios de posgrado. En este caso, bueno, física es una rama en donde la investigación que se realiza, digamos, más fuerte es tal vez en el extranjero, ¿no? Y la mayoría de papers, tesis u otros están escritos en inglés, ¿no? Entonces, para poder comunicarte con otras personas que están dentro de la misma línea de investigación es fundamental, ¿no es así?
Así es, así es.
¿Desde cuándo ya te habías preparado en inglés? ¿Fue algo nuevo para ti? ¿No sabías que tenías que prepararte en inglés?
No, bueno, en realidad, como te digo, en el caso de las ciencias, en mi caso de física, ya desde el pregrado uno, cuando lee los libros, está en inglés. Uh-huh. O sea, en ese caso no hay mucha dificultad. Pero sí, de todas maneras, pues uno prefiere su idioma materno a la hora de hacer estas cosas, pero
claro, sí. Una sustentación en inglés plantea todo un desafío, ¿no?
Claro.
¿Y hubieron preguntas de parte de este jurado extranjero?
Sí, sí, claro.
¿Y tuviste que contestarlas en inglés también?
Sí, así es. Sí.
Y bueno, una vez que ya terminó todo, te recibiste de doctor, ¿cuáles sentimientos tuviste, ¿no? Diste por tal vez cerrado una etapa de tu vida después de 3 años y ahora qué sigue, ¿no?
Ya, bueno, en realidad desde ahí es el logro. Me valió porque, bueno, he subido de categoría en el sentido de que ahora soy doctor, ya no magíster, pero además también porque justamente lo que quería era tener un grupo de investigación para continuar aportando al mundo científico. Lo que ocurre es que en el caso, por ejemplo, de física, si tú no publicas, no te conocen. Entonces, por eso es importante mantenerse siempre publicando y así poder ir a congresos y compartir. Gracias al doctorado, por ejemplo, yo he podido viajar, además de Tacna, Cusco, o sea, dentro del país. También he hecho presentación de póster, por ejemplo, en Maine, Estados Unidos, conforme iban saliendo los papers, y también en Barcelona, España, ¿no?
A la fecha tienes, si no me equivoco, 3 publicaciones en revistas indexadas, ¿no es así?
3, sí, con el doctorado.
Ahora sí. Que, bueno, ya concluyó el doctorado, ¿tienes la intención tal vez de publicar los descubrimientos de tu tesis de doctorado?
Bueno, o sea, en realidad la tesis abarcó básicamente esos 3 papers, pero ahora por el grupo de investigación, eso es lo que me quería ir, ahí seguimos investigando y sigo aportando al grupo, ¿no? Entonces ya un tema, por ejemplo, que se vio una parte en la tesis, ese todavía no ha sido publicado, entonces estamos ahí trabajándolo más para poder publicarlo en un siguiente artículo,
¿no? ¿Y en qué medida el grupo, ¿no? Grupo de Sistemas Complejos y Dinámica No Lineal, ¿no? Que está inscrito en el vicerrectorado, te sirve para, digamos, poder seguir adelante con la línea de investigación que a ti te motiva y, bueno, que ha sido el tema de tu tesis, ¿no?
Sí, bueno, en realidad es por la experiencia de líder, de Ciro Vázquez, que es en realidad nos guía, nos dice, a ver, ¿qué tal acá, este punto acá? Y entonces empezamos a investigar y según eso discutimos y vemos si realmente aporta o no al mundo científico.
¿Y ya eras miembro de este grupo antes de empezar el doctorado?
En realidad con el doctorado fue que ingresé al grupo, ¿no?
Entonces ahorita, bueno, en estos momentos te estás enfocando, bueno, más allá de la carrera docente, ¿no? De profesor en la PUC, es a este grupo, a seguir con investigaciones de este tipo, o tienes planeado tal vez ir al extranjero. Ya sabemos que, bueno, tienes familia y tal vez es un poco más complicado, pero tal vez por ahí una ponencia, una charla en el exterior.
Ah, bueno, eso sí, la charla sí, o sea, seguir yendo a congresos. Por ejemplo, el próximo año va a haber nuevamente por esta Gordon Research Conferences, ahí hay justamente ahí presentamos pósters o sí, pósters sobre los trabajos que vamos haciendo. y esta vez toca nuevamente en Estados Unidos. O sea, son cada 2 años y están entre Europa y Estados Unidos.
¿Y qué mensaje le mandarías a las personas que están ahorita dentro del programa o piensan postular al programa de doctorado en física?
Ah, sí, que se animen. Lo mismo los profesores que sean magísteres de acá mismo de la universidad o de otras universidades del país, que se animen también al doctorado en física, pues realmente uno ahí hace investigación de primera línea. Y además agradecer a la escuela de posgrado por la beca Huiracocha. En realidad, sin esa beca no hubiera podido hacer el trabajo en este tiempo.
Justo vamos a hablar de la beca también, ¿no? Bueno, ya se adelantó un poco, pero bueno, vamos a conversar sobre ello, ¿no? La beca Huiracocha, como ya hemos mencionado en otros programas, es una beca que se le otorga a alumnos que están postulando a los distintos doctorados que tiene la PUC, ¿no? Y tiene como como propósito difundir las investigaciones, ¿no? Y concretar, los programas a nivel internacional y poder difundir las líneas de investigación, ¿no? En este caso, la beca Huiracocha, como ya dije, está enfocada a alumnos de doctorado. Y en el 2011, Pablo postuló a esta beca en el doctorado para el doctorado en física, ¿no? Y la ganó. Entonces, la beca incluye, entre determinadas cosas, un estipendio mensual, cobertura de matrícula y derechos académicos ordinarios, seguro contra accidentes y, el carnet universitario en caso de todavía te manejes por transporte público. Y, en estos momentos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya seguimos vamos a seguir adelante conversando con Pablo Vilela, que es el primer doctor en física por la PUC. Estamos en Estación Posgrado.
Que no te floreen, escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales? Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Ah, oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
1, 2, 3, 4. Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasaran...
Camina Luz María que al
fin... Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Pero el planeta...
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Estación Posgrado. Soy Jesús Arrué y el día de hoy nos está acompañando Pablo Vilela. Como ya mencioné en el primer bloque, Pablo es el primer doctor en física por la PUC. Sustentó su tesis el 18 de junio del 2015 y obtuvo el calificativo de sobresaliente por unanimidad. Y también ha marcado un hito en lo que respecta a sustentaciones porque se ha utilizado el complejo de innovación académica, ¿no? Y ha sido a través, de una videoconferencia donde ha habido un jurado extranjero y, 4 jurados más, presencialmente, ¿no? Que son por la PUC. Y con él hemos estado conversando acerca del doctorado en física, cómo así decidió postular. También hemos conversado acerca del grupo de sistemas complejos y dinámica no lineal, ¿no? Que es el grupo inscrito en el vicerrectorado de investigación. Y es donde él pudo, conocer la línea de investigación que guió su tema de tesis y, a su asesor, ¿no? Que en este caso es el líder del grupo. Y antes de ir a la pausa estábamos conversando acerca de la beca Huiracocha. como ya había mencionado antes, la beca es una forma de incentivar el estudio de doctorado a tiempo completo, ¿no? Y ofrece un estipendio mensual, cobertura de matrícula, derechos académicos ordinarios, seguro médico y, bueno, el carnet universitario, ¿no? También ofrece una descarga lectiva completa si es que la persona que ha postulado es profesora a tiempo completo de la PUC, ¿no? En este caso, Pablo postuló en el 2011 y fue ganador. Entonces, esto le permitió, digamos, seguir adelante con sus estudios de doctorado, ¿no? En este caso, él nos menciona que tiene familia acá, tiene un hijo, ¿no? Entonces, tal vez ir al extranjero es más complicado y la PUC tenía esta oferta, ¿no? De ofrecer el doctorado y, bueno, qué mejor que haber ganado una beca para poder estudiar esto, ¿no? ¿Cómo así te enteraste de la beca, ¿no, Pablo? ¿Y cuál fue el procedimiento que seguiste para postular?
Bueno, en realidad la beca surgió ya después del primer ciclo de estar llevando el doctorado en física. Y ahí en realidad es un programa que también premia tanto el programa de doctorado en sí como el plan de tesis, ¿no? Guiado por el asesor de tesis, en este caso de Cedro Vázquez. Entonces ahí fue donde se decidió postular y, bueno, el proyecto ganó la beca. Y eso permite justamente, dependen unos requisitos, como por ejemplo el hacer mínimo dos publicaciones, que era el caso del doctorado. Entonces, para cumplir con eso eran los requisitos. Entonces ahí fue donde comencé a dedicarme ya por completo al doctorado y, bueno, se lograron esas publicaciones, ¿no?
Ahora, con respecto al estipendio mensual, ¿consideras que es algo, digamos, que ha sido elemental para poder concluir los estudios?
Sí, bueno, en realidad sí, porque ya la carga, digamos, en este caso, la carga que uno tiene ya se libera, ¿no? Porque ya el pago de colegios, etcétera, todo eso ya es más sencillo de realizar. Y ya uno solamente se enfoca a estudiar. Claro. De lo contrario, siempre habrían esos inconvenientes, ¿no?
Claro, por supuesto. Y bueno, en este caso también es necesario, ¿no? Para poder postular a la beca, tener el aval de tu asesor de tesis, ¿no?
Así es.
Que en este caso es Desidero, ¿no?
Desidero Vázquez.
Y bueno, él es, como ya mencionamos, ¿no? Líder del grupo de sistemas complejos y dinámica no lineal, pero también es, creo que, el especialista en esta área de investigación, ¿no?
Así es.
Que tiene el doctorado en física, ¿no? O sea, una de las líneas que tiene el doctorado es dinámica no lineal y sistemas complejos.
Así es.
Y si no me equivoco, hay cerca de 4 o 5 líneas más y, bueno, hay personas que son responsables de estas líneas también, ¿no? Tal vez has tenido contacto con otras líneas durante el tiempo que has estado estudiando el doctorado o se enfocó únicamente en esa línea de investigación.
No, sí, porque justamente conversábamos sobre los temas y los presentábamos en los que son los seminarios de tesis. Y ahí, por ejemplo, está en óptica óptica cuántica, y también tenemos el caso de altas energías y también lo que es semiconductores, que está a cargo de Roland.
Y ahora que, bueno, me imagino que has tenido otros compañeros tal vez en el doctorado, ¿cómo van ellos? ¿Ya están prontos a terminar tesis? ¿Cómo han percibido esta sustentación? ¿Los anima tal vez a seguir, a no tirar la toalla, ¿no? Del estudio del doctorado.
Sí, no, ellos están bien animados y ya tienen sus temas bien encaminados. Inclusive ya están publicando y también ellos han tenido estancias de 6 meses en Alemania, uno de ellos, por ejemplo, y otro en España.
Claro, ¿no? A veces dentro de las líneas de investigación de las carreras de ciencias se ofrecen, tal vez ya sea con convenios de doble grado o pasantías, ¿no? Estancias en universidades extranjeras donde tal vez pueden enriquecer un poco más la línea de investigación que ya llevan acá en el país, ¿no? Que, bueno, en este caso en Perú, ¿no? En la PUC, en Lima. Ahora, ya desde tu...
quería remarcar eso, sí. Si se puede, que justamente, o sea, el hacer el doctorado en física acá en la Católica no significa quedarse en el país 100%, sino que uno puede llevar sus publicaciones o postular a estadías para ir complementando su trabajo, ¿no?
Claro. Bueno, ahora vamos a conversar un poco acerca, tal vez previamente a tu doctorado, llevaste maestría de física en la PUC, ¿no es así?
Así es, sí.
Y bueno, eso ya debe haber sido hace
mucho
tiempo.
Años, sí.
Y bueno, ahí también fuiste por esta línea de investigación, por la misma línea de sistemas complejos y dinámica no lineal.
No directamente, pero estaba más enfocado en lo que eran experimentos. En esa época trabajábamos más con experimentos, en este caso era con viscoelasticidad.
Yeah.
Pero al final llevas también a ecuaciones diferenciales que, o sea, para modelarlas o resolverlas, están en el campo de la dinámica no lineal.
¿Y en el pregrado eso no se vio? ¿O sí también lo tocaste un poco, aunque sea?
No, bueno, en realidad ya en los cursos, ¿no? Métodos numéricos,
Pero digamos, la especialización ya surge dentro de los posgrados.
Así es, así es. Y en este campo en especial, ya en el doctorado. Lo que pasa es que en el doctorado ya uno ahí realmente tienes la oportunidad de hacer investigaciones que se publiquen en revistas internacionales.
Claro. Ahora, ¿cómo percibes, ¿no?, ya desde tu perspectiva, ¿no?, personal, esta línea de investigación, no en la PUC, ¿no?, sino más que todo en el país? ¿Qué tan avanzados estamos en ella? Tal vez hay que profundizar un poco más. No hay tal vez las oportunidades necesarias para estudiar esta línea acá en el país. ¿Cómo lo ves?
Ah, bueno, en realidad sí hay oportunidades. Es cuestión de que más bien jalar más capital humano para formar estos grupos de investigación. En realidad, si el grupo de investigación tiene un buen líder, se puede realizar mucho más sencillo, de forma más directa, campo, ¿no?
¿Y has tenido contactos con personas de otras universidades dentro del país con respecto a tu línea de investigación?
Bueno, en Tacna, cuando hemos hecho el congreso, he presentado, por ejemplo, una ponencia, ¿no?, en el congreso de Tacna y también en Cusco. Y aprovecho justamente porque este año también se va a llevar a cabo justamente un congreso en Cusco internacional.
¿Qué día se va a llevar a cabo?
Ahorita no he traído exactamente el... discúlpame, sí, más o menos empieza del 2 de agosto, del 3 de agosto al 7 de agosto. Y hay también una escuela para aquellos que no digamos que no estén muy familiarizados con la línea y les gustaría ver, ¿no?
Y más. ¿Este congreso por quién está organizado? ¿Quién lo auspicia?
Bueno, auspicia también la universidad.
Sí.
Y también de México,
Es internacional.
Sí, así es.
¿Y por qué lo han decidido organizar en Cusco?
Bueno, en realidad porque Cusco está Machu Picchu, que es una de las 7 maravillas modernas del mundo, ¿no?
Ya. Y bueno, ¿quiénes son las personas que están invitadas a esto? No solo, imagino, el público nacional, ¿no?, sino también del extranjero. Mencionaste México, ¿a otros países que estén invitados?
Sí, bueno, ahorita no tengo en la mano la relación, no vine preparada para eso, pero sí, en realidad son de varios países y entre ellos están pues Bolivia, también están creo Argentina, Chile.
Entonces vemos que sí hay el desarrollo de estas líneas de investigación en Latinoamérica, ¿no es así?
Sí,
así es. Pero bueno, imagino que el plato tal vez es en el extranjero, en este caso tal vez Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, también viene gente de Canadá y de Estados Unidos.
Y bueno, en general la línea de investigación ya a nivel internacional, tal vez te gustaría que se siga desarrollando más personas que estén capacitadas en este ámbito, o es tu misión tal vez ya en un futuro próximo, al ser docente, en capacitar a más personas en esta línea.
Sí, en realidad a mí inclusive me gustaría hacer, no sé, no un postdoc muy largo, pero sí tener la oportunidad de hacer algo afuera como para tener más contacto con la línea de acción, ¿no?, en este caso la línea de investigación. Que, ¿cómo diría? Conforme se van formando más personas en este campo, uno puede seguir aportando más al mundo científico, ¿no? Por ejemplo, en otros países tienen 10 doctores trabajando en esta línea de investigación, ¿te imaginas? Entonces, cuando ellos se meten en un campo con 10 o más personas trabajando en ello, es mucho más fácil para ellos publicar y encontrar cosas nuevas que grupos más pequeños, ¿no?
Claro, en este caso tal vez todavía en el país no tenemos muchas personas o capital humano enfocado en esta línea de investigación, ¿no? Claro.
Entonces, y el puesto también para la inversión, sí, que es importante. Sí.
Bueno, tal vez a nivel nacional se pueda pedir apoyo a distintas entidades, ¿no? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Concitec.
Así es.
Y bueno, al mismo Ministerio de Educación. O bueno, en fin, ¿no? También siempre quedan solicitar apoyo a entidades extranjeras, en este caso casas de estudio de otros países, ¿no? Y creo que muchos alumnos, si bien no necesariamente llevan su doctorado o estudios de posgrado acá en el país, tienen la posibilidad de poder viajar en el extranjero y tener en cierto modo financiamiento, ya sea por la PUC o bueno, en todo caso hay que buscarlo en otro lado, ¿no?
Claro, en el caso de la PUC, por ejemplo, es más sencillo, pero estaba pensando en las otras universidades del país. Porque en la PUC, por ejemplo, tiene estos proyectos, concursos de la DGI, que otorgan de un año o dos años de investigación, que eso también ayuda bastante a seguir investigando.
Y bueno, ya para culminar, ahora que mencionaste la DGI, ¿no? ¿Qué tanto te ha servido el apoyo de la Dirección General de Investigación para poder desarrollar los estudios de posgrado? Y bueno, en este caso tú eres docente, ¿no? Y me imagino que a ellos les conviene que los docentes sigan capacitando y tengan un mayor conocimiento, ¿no?
Sí, claro que sí. En este caso es a través del grupo. O sea, el grupo liderado por Desiderio Vázquez, presenta los proyectos de investigación y nosotros los trabajamos también, ¿no? Junto con él, guiados por él. Y cuando se ganan estos concursos, pues en realidad hay un fondo para poder realizar los proyectos de investigación.
¿Y el grupo busca captar alumnos tal vez de pregrado también, para que vayan encaminándose en esas líneas?
Bueno, en realidad sí. El grupo está formado dos profesores y dos alumnos de pregrado. Uh-huh. Pero ahora estos alumnos de pregrado, por ejemplo, ya han concluido sus estudios. Uno de ellos está siguiendo actualmente la maestría. Y bueno, siguen apareciendo más miembros del grupo, ¿no? O sea, poco a poco se van integrando al grupo, ¿no?
Perfecto. Así es. Bueno, Pablo, te agradecemos que hayas estado el día de hoy acá con nosotros para compartir, bueno, tus experiencias, cómo percibes tal vez la investigación acá en la PUC a nivel internacional. Y bueno, más que todo, la experiencia de cómo ha sido el doctorado, ¿no? Y cómo has recibido el apoyo a través de la beca Huiracocha, ¿no? Para que más alumnos y, bueno, personas que están estudiando actualmente se animen a postular, ¿no?
Así es.
Bueno, nuevamente agradecemos que hayas estado acá con nosotros. Y bueno, no se vayan, que luego vamos a seguir con nuestro segundo bloque. Vamos a conversar con una de las ganadoras del fondo, Margaret McNamara. Estamos en Estación Posgrado.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y 90s, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Elliot.
¿Qué te pasa, Haití? ¿Qué te pasa?
Elliot.
Estoy pedaleando, ¿y ti? ¿Qué quieres?
Elliot, y ti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde. Todos los martes de 1 a 2 de la tarde, por Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC. Nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión. Música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Por Zona. Y a mí me gustan como tú.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y 90s, por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en Estación Posgrado. Ahora, bueno, estaré a cargo de la conducción. Mi nombre es Natalie y hoy estamos con invitada con Daniela, que ha sido ganadora del Fondo Margaret McNamara 2014. Hola, Daniela.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, para presentar, ¿no? Primero a Daniela. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, estudiante de la maestría en Derechos Humanos en la PUC, ganadora de la beca Aristóteles 2014-2 y ganadora del Fondo Margaret 2014. Bueno, Daniela, para empezar primero, cuéntanos, ¿cómo así maestría de Derechos Humanos? ¿Por qué la maestría?
Sí, lo que pasa es que, digamos, con la temática me involucré a raíz de un concurso que organiza el IEPUC en el 2009. Es el concurso de Derechos Humanos, que es más o menos un concurso de litigio estratégico en donde participan estudiantes de todo el Perú. Y también recuerdo que estaban invitados estudiantes de Bolivia, de Colombia y de Ecuador. Entonces es un tipo moot court en donde litigas un caso ante el sistema interamericano. De ahí el interés por derechos humanos, ¿sí? Y la maestría en concreto.
Y bueno, ¿de qué se trata ahorita lo que estás tratando tu investigación?
Sí, yo justo estoy trabajando un tema obviamente relacionado con derechos humanos y en específico con el reconocimiento jurídico del derecho a la identidad de la población trans. Transgénero, sí.
Genial, sí. Qué interesante. Y ahorita, bueno, estamos ahorita en pleno sobre todo ese tema de debate. ¿Sientes que va a haber, bueno, sientes que acá en la PUC tienes ese apoyo por ese tema del trans?
Sí, totalmente. Sí. De hecho, algunos de los trabajos de maestría, digamos, en alguno de los cursos, como estoy muy involucrada a raíz de mi trabajo, los trabajos académicos que he realizado a propósito de los cursos que he estado llevando en la maestría han sido sobre esta temática. La mayoría, no todos, ¿no? Porque donde se puede, digamos, abarcar el tema, lo hago. Y la verdad es que los profesores se muestran bastante llanos a colaborar, a orientarme en la materia, ¿no?
¿Estás ahorita estudiando la maestría a tiempo completo?
Estoy llevando los 4 cursos, pero también trabajo.
¿En dónde trabajas?
En la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
Genial. Bueno, ¿y qué esperas de la maestría de aquí a largo plazo, cuando ya finalice?
Sí, digamos, yo quiero luego postular a otra maestría en Estados Unidos. De hecho, lo quiero hacer el próximo año, pero una vez que haya sustentado mi tesis, ¿no? Presentado mi proyecto de investigación, ya terminado.
Bueno, ahora vamos a, bueno, conversando más sobre la beca Aristóteles que ganaste en el 2014-2, solo el año pasado. ¿Cómo fue que postulaste a esta beca? ¿Cómo te enteraste?
Sí, lo que pasa es que hay bastante difusión por parte de la maestría en Derechos Humanos en concreto sobre los fondos que ofrece la universidad. Entre ellos estaba Aristóteles y, digamos, como cumplía los requisitos para poder postular, lo hice.
Claro, hay que recordar a los oyentes de que la beca Aristóteles está dirigida a los alumnos de maestría con ciclo regular ingresantes a la escuela de posgrado antes del semestre en el que se postula. Este creo cubre el derecho de matrícula, no cubre, perdón, el derecho de matrícula ni derechos académicos extraordinarios. Solamente cubre los derechos académicos ordinarios de la beca de las boletas 2, 3, 4 y 5 del semestre siguiente en el que se postula. ¿Cómo postularse? ¿Fue algo difícil? ¿Fue complicado?
Digamos que lo complicado de postular a becas es reunir y organizar la documentación. Pero la documentación que te solicitan en la beca Aristóteles es muy simple. Digamos, tu récord de notas, que hayas estado en un cuadro de mérito dentro de la maestría. Básicamente eso es lo más importante, ¿no?
Claro, eso es lo que tiene como objetivos, también para hacer recordar, la excelencia académica a los alumnos de maestría y promover que los estudios se realicen en el tiempo establecido. Ahora con el tema de la beca Aristóteles, ¿cómo te ha ayudado en sí con la maestría?
Sí, me ha ayudado en dos formas. La primera, económicamente, y la segunda es que tienes que de todas maneras matricularte en 4 cursos. Entonces eso pulsa a que hagas tu mayor esfuerzo por, en mi caso, trabajar, pero también cumplir con los compromisos académicos que tienes, es decir, cursar 4 cursos en la
claro.
maestría.
¿Y estás interesada en postular nuevamente o otro fondo u otra beca?
A Aristóteles ya no puedo porque este es mi último ciclo en la maestría. Pero de hecho la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene una carta bastante abierta. Ahora estoy esperando los resultados del Fondo PAI.
Ah, el Fondo
PAI. Sí, del Vicerrectorado de Investigación.
De las tesis, exacto. Ajá. Bueno, cuéntanos más también sobre la maestría que quieres llevar en el extranjero.
Sí, de hecho me quiero presentar a la Fulbright, pero el próximo año. Estoy un poco más interesada, digamos, que tengo estudios en derechos humanos y me gustaría complementar esta formación con algún punto de vista de políticas públicas, sobre todo, porque yo soy servidora pública y me gustaría mantenerme en la línea, pero por supuesto con otras aspiraciones, ¿no?
Claro, trabajando también en el Estado, este tipo de temas, lo que estás llevando en tu investigación, es sumamente difícil, me imagino.
Sí,
o sea,
sí.
No hay apoyo, como sabemos ahora, con todo ese tema de la Unión Civil. Exacto. Y todo ese tema. Estos temas. Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos con Daniela y vamos a hablar más sobre el fondo Namara.
Si no quieres escuchar muletillas como
Take, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes. Aquí, por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Y nuevamente estamos de regreso aquí en Estación Posgrado, a través de Zona PUC. Y estamos con Daniela, ganadora del Fondo Margaret McNamara del 2014. Y bueno, vamos a conversar más sobre este fondo. Y también nos está acompañando como en locución Jesús.
Bueno, Para empezar, hola Daniela, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Vamos a hablar ahora un poco más a fondo acerca del Fondo Margaret McNamara, ¿no? El Fondo Margaret McNamara, bueno, está enfocado básicamente solo para mujeres.
Sí.
Los hombres no pueden postular a este fondo. Ahora, Daniela nos va a explicar un poco en qué consiste el fondo, ¿no? En este caso hay unas determinadas líneas de digamos, trabajo que le interesan al fondo para que puedas postular, ¿no? No puede postular cualquier persona, tal vez alguien que estudia, trabaja en, digamos, comunicaciones en un área, por ejemplo, de producción de un programa como Esto es Guerra, no podría postular al Fondo Margaret McNamara, ¿no? ¿Quiénes pueden postular a este fondo, Daniela?
Sí, el fondo es un fondo del Banco Mundial que apoya, como bien lo señalabas, a mujeres que están cursando una maestría, estudios de posgrado en determinadas universidades, dentro de ellas la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hay un perfil de la becaria. Tiene que ser mayor de 25 años, tiene que, digamos, no poder solventarse los estudios de forma cómoda y también tener una línea de trabajo o de investigación, que es derechos de las mujeres y de niños y niñas. Además de tener un buen historial académico, ¿no? Ese es más o menos el perfil que buscan en una becaria.
Y bueno, también es necesario recalcar de que, bueno, no pueden postular cualquier mujer siguiendo estas líneas de investigación, ¿no? O requisitos que ya mencionó Daniela, sino hay ciertos países que son elegibles, ¿no? Uh-huh. Perú es uno de ellos. También hay otros como Colombia, México, ¿no? Argentina. Y bueno, me imagino que hay otros criterios, ¿no? De selección que el fondo, y en este caso financiado por el Banco Mundial, siguen, ¿no? Para poder presentar o en todo caso incentivar a esas personas, ¿no? A que postulen. Y bueno, en todo caso, ya mencionamos que el tema de los requisitos, ¿no? Y la documentación para el fondo, perdón, para la beca Aristóteles fue, como tú dices, muy sencillo. En este caso, dado que es un fondo internacional, fue más complicado. Tuviste que sustentar tal vez exactamente casi todos los documentos, al pie de la letra, te ponían tal vez alguna traba. ¿Cómo fue este proceso?
Sí, no una traba, pero sí fue, de hecho, más complicado. Primero porque no confían en el... Digamos, la palabra no es confiar, ¿no? Sino... No te piden solamente una copia simple del certificado de estudio, sino te piden una copia certificada. El proceso es mucho más largo, son dos etapas. La primera etapa es curricular y en una segunda etapa mantienes una entrevista con los coordinadores, ¿no? Te llaman de Colombia, me parece, si mal no recuerdo. Y la entrevista es un poco, digamos, profunda porque te preguntan sobre tu vida, sobre tus planes, sobre tu línea de investigación, sobre qué es lo que haces en específico desde tu puesto de trabajo. En ese sentido, sí, es más complicado que Aristóteles, pero tampoco llega a ser como, digamos, estableciendo trabas, no.
Ya. Y en este caso, una de las, bueno, creo que la única universidad elegible en el país es la Universidad Católica del Perú, ¿no?
Sí.
En este caso, tal vez recibiste el aval de nuestra universidad para la postulación.
Sí, totalmente. De hecho, te debe presentar un profesor de tu facultad que además te enseña en la maestría, ¿no?
¿Y en este caso fue tu asesor de tesis, tal vez?
No, mi directora, la directora de la maestría, la doctora Elizabeth Salmón.
Ya. Y bueno, también es importante recalcar que una vez que ganas el fondo, ¿no? Hay ciertos compromisos que la persona ganadora debe asumir, ¿no? En este caso es que esta persona permanezca 2 años, ¿no? Trabajando en la línea de investigación propuesta por el fondo. Y bueno, en el país de donde postuló, ¿no? En este caso, bueno, el Perú. ¿Cuáles son, digamos, a futuro tus planes, ¿no? Más allá de que desees postular a una beca de carácter internacional. Por el compromiso que has asumido con el fondo, ¿no?
Sí. De hecho, mi línea es derechos humanos. No estoy especializada en derechos humanos de las mujeres, pero desde mi trabajo sí que analizo normas que tienen que ver con derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, apoyé muy de cerca el informe del Ministerio de Justicia acerca sobre la protocolización del aborto terapéutico. Entonces, también realizamos amicus curiae, apoyamos litigio estratégico en casos que tienen que ver con derechos de las mujeres y de los niños. A mí me gustaría mantenerme en esta línea de trabajo. Pero claro, aspirando luego, más adelante, a un puesto gerencial, si es que fuese posible, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ahora, una vez que termines, digamos, los estudios de maestría en la PUC, ¿estás considerando tal vez estudiar un doctorado? ¿Se puede volver a postular al Fondo Margaret? ¿Ya no se puede?
No, uno de los requisitos, de hecho, es no haber sido en el pasado ganadora del fondo. Pero sí, claro, la línea de formación académica no la pienso dejar. Estoy interesada en un doctorado, pero más adelante, ¿no? Luego de terminar la maestría sí me gustaría dedicarme tiempo completo a trabajar u otras cuestiones, ¿no?
Ahora, el fondo, bueno, otorga una suma de dinero significativa. No vamos a preguntarte cuánto es, pero
es público.
Pero en este caso, tal vez nos gustaría saber qué tanto te ha ayudado esto a poder continuar con los estudios, ¿no? Bueno, y tal vez no necesariamente enfocado a estudios, pero para el trabajo o algún otro que algún otro propósito, ¿no?
Sí, de hecho, definitivamente me ayuda a pagar las tasas de derechos académicos, la matrícula, pero sería bueno, está bien mencionar de que cuando te otorgan la beca te preguntan en qué vas a invertir el dinero. Y uno de mis propósitos era precisamente viajar a Colombia y Argentina para recoger información, realizar entrevistas en la línea de mi proyecto de investigación de maestría. Entonces tengo dos viajes programados, uno en octubre y el otro en septiembre, a estos dos países. Ya establecí algún contacto, ¿no? Y el próximo mes también estoy viajando a Bélgica por un curso en la Universidad de Lovaina. Este es un curso becado, pero de hecho que hay alguna parte de bolsa de viaje que no cubre la beca, ¿no? Entonces parte del fondo Margaret McNamara también me va a servir para poder realizar este curso.
Y para las personas que tal vez estén en un futuro interesadas de postular a este fondo, bueno, más allá de los requisitos, el aval que se necesita de la persona que te está ayudando con el tema de investigación, ¿tienen que rendir gastos tal vez?
Hasta ahora no me han solicitado que rinda gastos, pero en la carta de compromiso sí te solicitan, no una rendición de gastos, pero una carta que confirme que estás matriculada efectivamente en la maestría, y además que te sigues abocando a aquella línea de trabajo a través de la cual te presentaste, ¿no? En este caso es trabajar por los derechos de las mujeres y de los niños.
Y en este caso, bueno, es de tu puesto en el Ministerio de Justicia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, como ya mencionaste en la primera parte de la entrevista, nos habías comentado acerca de tu línea de investigación para, bueno, la tesis de magíster, ¿no? En este uh-huh. caso era...
El reconocimiento jurídico del derecho a la identidad de las personas trans.
¿Por qué realizar campo en otros países, como Colombia, ¿no? Y no acá, o también lo estás haciendo acá?
De hecho, investigar en Colombia y Argentina me sirve mucho porque la materia es mucho más desarrollada allá. Nosotros, al margen del proyecto de ley que establece la unión civil entre personas del mismo sexo, no tenemos alguna política pública, ni siquiera una legislación que reconozca el derecho de las personas trans a su identidad de género. De hecho, no hay ningún avance en el asunto. En cambio, desde la Corte Constitucional de Colombia o desde el Senado de Argentina sí se han hecho algunos cambios, ¿no? Entonces es importante también saber cuál es el cambio a nivel comparado, cuáles son los retos que estos países asumen para estar preparados en el Perú, porque yo creo que más temprano que tarde va a haber un reconocimiento de derechos para esta población.
Entonces, en cierto modo, ¿es una tesis tal vez de políticas comparadas, podría ser?
No, es una tesis que fundamenta desde el derecho constitucional y desde el derecho internacional de los derechos humanos por qué es exigible un reconocimiento del derecho a la identidad de la población trans.
Y bueno, ya desde tu perspectiva personal, ¿cómo ves que el país avanza en materia de tu tema de investigación?
Sí, yo creo que el debate que se ha abierto a raíz del proyecto de ley de unión civil ha contribuido mucho a eso, a que se debata, a que se discuta. Lamentablemente, dentro de la comunidad LGTB, las personas trans son particularmente invisibilizadas. Este proyecto de unión civil, de hecho, protege los derechos de las personas con orientación sexual no heterosexual, pero no abarca los derechos de las personas con identidad de género, digamos, diversa. Entonces, yo creo que en el Perú es un tema pendiente, pendiente incluso de debate. Pero, digamos, el debate que ha generado la Unión Civil es una puerta.
Uh-huh. Ahora, en materia de, bueno, de la Unión Civil, ¿no? Y es complicado porque, bueno, hay una cuestión de políticas públicas, pero también de disposición política, ¿no? Desde tu rama, ¿no? Derechos humanos, tú te inclinas más en lo que es gestión, ¿no? De políticas, ¿no? Que tengan ese corte. La pregunta es, ¿por qué estudiar la maestría en Derechos Humanos y no una maestría, por ejemplo, en gestión pública?
Sí, lo que pasa es que definitivamente yo creo que una persona que se dedica a lo que yo hago tiene que tener las dos ramas. Una especialización sustantiva, que es la que me está dando la maestría. Y yo, como comentaba hace algunos momentos, la especialización en políticas públicas la voy a buscar a través de otra maestría o algún estudio especializado. Uh-huh. Pero yo creo que en definitiva los dos campos son necesarios.
Ya, en ese caso tal vez, bueno, como ya mencionaste, en el futuro te estarás animando por estudiar una maestría que tenga este enfoque de políticas públicas, ¿no?
Gestión pública,
sí. Gestión pública para, bueno, poder complementar, ¿no? Como ya mencionaste, una línea que es derechos humanos con la de gestión y, bueno, políticas públicas, ¿no? Bueno, la PUC también tiene este programa en la Escuela de Gobierno, pero sí. Bueno, tal vez no lo vean necesariamente con este corte de... en el corte de derechos humanos, ¿no? O, bueno, no estoy al tanto, tal vez me equivoque, pero tal vez podríamos averiguar si es que también lo ven,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, una de las personas que lidera es un profesor que también me ha dictado en la maestría de derechos humanos, Carlos Alza, ha sido mi profesor. Y en definitiva yo me animaría por cursar algún estudio, alguna diplomatura, antes, digamos, de hacer la especialización más larga, que es una maestría o un doctorado, ¿no?
Ya, yeah, perfecto. Y bueno, finalmente, ¿no? Para concluir, ¿qué le recomendarías a las personas que están, bueno, estudiando en este caso la maestría, ¿no? En derechos humanos y que busquen fuentes de financiamiento, qué pueden hacer, ¿no? Ya hemos mencionado la beca Aristóteles y, bueno, el Fondo Margaret McNamara, pero lo que creo que tienen que saber es que tienen que buscar para,
sí,
poder encontrar.
Y de hecho hay muchas opciones. De hecho, la maestría de Derechos Humanos de la Católica tiene un fondo específico, que es el Fondo Miseror, que otorga subvenciones económicas a aquellos estudiantes que tienen buenos antecedentes académicos, ¿no? Digamos, las reducciones son de 20, 25, 30 por... Y es renovado semestralmente, ¿no? De acuerdo a tu rendimiento.
Bueno, Daniela, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Bueno, para informar más que todas las personas que están escuchando acerca del Fondo Margaret McNamara, los beneficios que tiene y, bueno, los compromisos que también tienen que asumir para poder postular a este fondo, ¿no? Más bien, Natalie, creo que tiene algo que mencionar finalmente antes,
sí,
de concluir.
Sí, la convocatoria se encuentra abierta desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto, así que tienen tiempo aún para postular a todas las chicas.
Ya. Bueno, Daniela, muchas gracias por haber venido,
estado
con nosotros,
gracias.
Ha sido Estación Posgrado.